Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos a esta escalofriante edición del podcast, episodio número 82. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Es Halloween, o bueno, es la víspera de Halloween. Y lo de escalofriante no lo dije en broma porque vamos a hablar acerca de Halloween Havoc 1995. Para eso está aquí alguien que está muy molesto. Es Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Voy a empezar. Hola, muy buena a todo el mundo. Diciendo algo que vi en los comentarios del último podcast. Y es que, de una manera u otra, Carlos siempre acaba enfadado con los eventos que ve. Yo hoy voy a intentar hablar de la parte positiva de los combates. Pero voy a empezar diciendo que creo que ha sido el peor evento de la puta historia de la lucha libre.
Yo pienso que Carlos es la persona más sacrificada de Arras de Lona. Ha pasado de ver los shows de TNA y ahora a ver algunos shows de WCW. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco del espíritu de Halloween. Porque este show, de hecho, es bastante malo. Pero tiene cosas muy graciosas. Porque claro, si uno lo ve, por ejemplo, si viéramos este show ahora, como quien ve los shows de WWE analizando lo que pasa y demás, estaríamos, yo al menos estaría muy enojado. Pero como es un show antiguo, yo lo puedo ver y puedo ver que los combates son malos, pero hay buqueos que son muy graciosos y eso lo puedo disfrutar.
Es que hay cosas que no entiendo. ¿Cómo la gente no se enfadaba por aquel entonces? Que se muera el Big Show, pero que no, que haya resucitado. Cuando el segmento este con Zodiac y el otro Pirao y Meng, y ahí, madre mía, yo no lo entiendo cómo la gente podía seguir viendo esto.
Bueno, vamos a hablar acerca de este Halloween Havoc, vamos a hablar también un poco acerca de la firma de los Young Bucks con Ring of Honor, la llegada de nuevos talentos a WWE, algunas preguntas, y será mejor pasar a todo esto de una vez, dejando algo de música. Volvemos en un momento nada más con Carlos y Halloween Havoc 1995. Vamos a hablar acerca de Halloween Havoc, pero primero quiero comentar una cosa que habíamos hablado en el último show, algo que muy comentado a mi reacción al enterarme del nuevo nombre de Carístico, que es una combinación de Sin Cara y Místico, Carístico. Y yo me pregunto, o sea, este tipo no sabe lo mal que le hace recordarnos que fue Sin Cara en algún momento y quiere mantenerlo en el nombre en lugar de ser Mystic 2.0. No sé cuál de los dos nombres es peor. Pero bueno, esa es la realidad ahora con Carístico. ¿Qué te parece el nombre de Carístico?
Yo creo que la opción que hicisteis vosotros de buscar en la página esta el nombre que le salía era como 40 veces mejor y eso que me seguía pareciendo una porquería. Pero es que, hostia, Carístico. Paso de comentarlo.
Vamos a ver entonces Halloween Havoc 95. Empecemos de una vez. Tenemos rayos, murciélagos, mansiones embrujadas, camiones monstruo en la intro. Porque es Halloween, por supuesto. Tony Schiavone anuncia muy emocionado el Monster Truck Sumo Match de Hulk Hogan contra The Giant. Al parecer Hogan y Giant están ya en sus camiones. Están frente a frente, pero simplemente se amenazan. Aún no hay pelea. También se dice que Flying Brian y R. Anderson han atacado a Ric Flair. Así que probablemente no podrá estar en el combate de parejas junto a Sting. Y empezamos con lo bueno ya. Desde el inicio con Halloween Havoc y esta lucha de Monster Truck Sumo Match. ¿Tú sabías que este iba a ser el main event? O bueno, uno de los combates principales del show.
¿Yo qué va? Pues sí, me puse a verlo sin haber visto la cartelera, iluso de mí. Dije, vamos a ver esto, que seguro que sí vamos a comentarlos porque habrá sido el mejor que haya visto él o... Yo no sabía ni que había un Monster Truck Match en este combate, y menos que sería de sumo y... No tenía ni idea, pero oye, fue curioso, por lo menos fue, curioso fue.
Vamos a ver, WCW, título de televisión, Diamond Dallas Page contra Johnny B. Badd. Johnny había ganado la oportunidad de luchar contra Sting por el título de Estados Unidos, pero DDP le pinchó la llanta del carro, o le pinchó las cuatro, para que no llegara al combate, así que esta es la venganza de Johnny B. Badd. Durante la entrada, Giovanni dice, ahí está Johnny B. Y pausa para pensar, Badd. Quien sale por el escenario no es Johnny B. Badd, sino alguien disfrazado como él. Johnny sale de entre el público y ataca por sorpresa a DDP. No sabemos nada más del tipo que salió primero. Johnny ataca el brazo de DDP, se jalan el cabello mutuamente. DDP hace caer a Johnny de cara en la esquina y toma el control. DDP aplica un back suplex y le pide a Kimberly en ringside que le ponga un 10. DDP era el Ty Dillinger de hace 20 años. DDP domina por largo tiempo. Johnny intenta recuperarse un par de veces, pero volvemos al chinlock en la lona. Max Muscle ayuda desde afuera. Max Muscle distrae al referee para que DDP ahorque a Johnny con cinta. La cámara hace un súper acercamiento al rostro de Kimberly para que haga gestos de desaprobación. Johnny finalmente hace el comeback, aplica un doble axe handle, el público se emociona. Kimberly le da un 10. Johnny golpea a DDP en la esquina. DDP intenta hacerlo caer como más temprano, pero Johnny lo saca del ring con una especie de huracán rana. Hay un par de coberturas de Johnny que son muy buenos falsos finales. Llega el final. DDP sujeta a Johnny para que Muscle lo golpee. Johnny esquiva. Muscle golpea a DDP frente al referee, pero Nick Patrick no dice nada. Johnny cubre, cuenta de tres, nuevo campeón y Kimberly sonríe.
Pues el combate, pues la verdad es que no estuvo mal. Me sorprendió que ya tuvieran el gimmick, por decirlo de alguna manera, de lo de Ten, 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 de Ty Dillinger, hace 20 años y que siguen pensando que eso va a triunfar ahora. Bueno, pues parece que lo peor es que está triunfando, por decirlo de alguna manera. El combate en general estuvo entretenido, el bueno falso finales, yo pensaba que ya acababa ahí, es decir, me lo creí completamente, porque al ser el opener y al ser el título de televisión y tal. Pensaba que no les iban a dar mucho tiempo, y en cambio fueron 18 minutos. También a lo mejor se me hizo un poco largo porque habían momentos de más pausados, más de storytelling, pero que no estaba muy bien llevado comparado con lo que fue el combate en general, que estuvo bastante bien. Y el final ya me dejó un poco descolocado. Ese clothesline no es descalificación, es decir, en ningún momento se dijo que no fuera un ODQ o cualquier cosa de estas. Y bueno, de todos modos fue un combate bien y ya está.
Fue muy largo, pienso yo, o sea, estuvo bien, como has dicho, pero sí que por momentos se sentía que alargaban mucho las cosas, más aún si uno se pone a pensar en lo que vendría después en la cartelera, hay combates que duran muy poco, así que no sé por qué este duró tanto, tal vez sabiendo que iban a haber combates tan cortos de squashes, le dieron mucho tiempo a este, más largo de lo necesario. Johnny B. Badd lució bien, es Mark Mero, para quienes lo recuerdan de WWF, que no es un luchador que destaque por ser sobresaliente en el ring, pero acá sacó un buen combate con DDP, que ya sabemos que le gusta estructurar sus combates paso a paso. Y sí, estuvo bien esta historia de DDP con Kimberly en ringside, también me parece que es interesante. Y al menos DDP sí tiene algún tipo de, qué sé yo, algún personaje detrás de este 10, en lugar de lo que hace Ty Dillinger, que simplemente sale y dice 10 y no dice nada más.
Sí, la verdad es que por lo menos está mejor desarrollado de lo que lleva ahora el personaje este. Y lo que decías tú de que Mark Mero, sabía quién era, pero nunca lo había visto luchar como Johnny B. Badd, no sabía de hecho de que había luchado y tal. Y siempre me parece un luchador muy, muy limitadito, es decir, en el ring no es gran cosa, es decir, más de un guitar nunca, nunca esto. Pero tuvo un combate muy completo y estuvo muy bien, es decir, para los combates y para lo que había visto yo de Mark Mero, Johnny B. Badd, pues muy bien.
Tony Schiavone y Bobby Heenan hablan acerca de Hulk Hogan contra The Giant. ¿Será la primera vez que verán a Giant luchar? Nunca han participado en un Sumo Monster Truck Match, lo cual es sorprendente. Tendremos la primera vez que hay un combate así en WCW. Randy Savage contra Zodiac. Zodiac entra con el tema musical que luego sería reciclado para Rey Mysterio Jr. Savage ataca de inmediato a Zodiac, que estaba parado en la esquina durante su entrada. Un fan entra al ring e intenta atacar a Savage, como si fuese un ex integrante de The Shield. Savage se lleva a Zodiac a ringside mientras la seguridad se lleva al tipo. De vuelta en el ring, Savage evita un salto de Zodiac, aplica su elbow drop desde la esquina y se lleva la victoria.
Gran inicio del match con el referee aplicando clothesline al luchador que estaba entrando, bueno, el aficionado que estaba entrando al combate para intentar atacarles. Y bueno, estuvo bien desarrollado, el árbitro le paraba, el hombre este que entró a atacar intentaba buscar al rival, pero no lo encontraba, y al final el árbitro se hace con una buena victoria. Y yo ya no vi más combate ahí.
Yo, sí, sí, se le puede criticar también a este combate que duró muy poco, pero yo estoy agradecido de que no hayamos tenido que ver mucho tiempo a Zodiac. Y creo que lo del fan fue lo más emocionante del combate, ¿no? También hay que resaltar que Savage, inteligente él, entra el tipo este y se va a pelear a ringside inmediatamente.
Sí, en verdad estuvo bastante bien pensado por él mismo. Es decir, hay que pensar rápido y el realizador también tardó poco en darse cuenta de lo que estaba pasando. Porque en ese momento tienes que actuar de una manera muy rápida, fielmente, a la hora de pensar. Y por lo menos pues lo pensaron bien. Es decir, y el combate, si ya duró 1 minuto y medio, yo pienso que ese combate a lo mejor habría durado 40 segundos y fue alargarlo pues un poquito más para no quedarnos con la cara de tontos, que por lo menos a mí se me quedó, que yo me lo esperaba bastante largo. Porque digo, hostia, es Macho Man, tiene que ser largo. Y 1 minuto y medio. Y yo, pues vale.
Se supone que esto es parte de un mini torneo que hay en este show. 2 combates. Y los ganadores se enfrentan entre sí más tarde para definir al retador al título mundial. Así que Zodiac podría haber sido retador, imagínate eso.
Pues entonces me alegro de que haya sido 1 minuto 40 y, o lo que fuera. Es decir, tengo apuntado aquí que no duró ni 2 minutos, así que supongo que será algo así. Y me imagino yo como si hubiera sido ahora mismo que Santino Marella esté luchando en el, yo qué sé, o alguien más de actual, yo qué sé, Bo Dallas luchando contra Brock Lesnar en WrestleMania. Pues habría sido precioso.
Bueno, no es muy distinto tener a Crazy Steve en las World Title Series.
También. Y o a Greido, pues igual.
Min Jin Okerlund en backstage promociona la WCW Hotline. $1.49 por minuto para enterarte de las noticias más calientes de WCW. Han puesto encima el número, el mensaje diciendo que ya no está activo, lo cual es una lástima. Jin entrevista a Johnny B. Batt, nuevo campeón de televisión. Johnny dice que los sueños se hacen realidad, muy emocionado en la promo. Jin comenta que irá a celebrar cantando Tutti Frutti en algún bar. Y una buena promo de Johnny B. Batt.
Son súper extrañas las promos que hacían en la WCW. Es decir, se les iba la olla completamente, empezaban a decir tonterías, a gritar, se les veía emocionados diciendo las tonterías. Yo qué sé si es buena promo, no sé, a mí me pareció peculiar.
¿Sabes? A mí me llama la atención porque es muy distinto a lo que vemos ahora, porque estos son las promos al estilo old school, que es ya un tipo ha ganado un título, ve ahí y habla un par de cosas, ¿no? Y no le dan un guión, simplemente está ahí, está emocionado porque ha ganado, dice las cosas que quiere decir y listo. Y me gusta más porque es como un acercamiento más hacia la misma persona, en lugar de que esté un tipo ahí leyendo un guión, tratando de darnos la idea de que es un personaje que realmente no es. Y a veces no conecta del todo, ¿no? Y más aún porque ahora WWE, por ejemplo, cuando tiene a Renee Young en backstage y habla con alguien, se esfuerzan para no mirar a la cámara, lo cual me parece un error, porque si uno recuerda las promos de The Rock o de Steve Austin en los 90s, estaban con el tipo al lado, pero miraban a la cámara, y eso era gran parte de su presentación en las promos y su conexión con el público.
Sí, yo nunca he entendido eso de que dejaran de mirar a las cámaras, porque queda muy bien, es decir, el presentador estaba ahí, decía la pregunta, y él se quedaba con una pose arcaica completamente, serio, sin una triste sonrisilla, aguantando el micro, y quien fuera, Steve Austin, Rudy Piper, quien sea, mirando a cámara, haciendo una promo excelente, haciendo que de manera que va directa al espectador o al rival o a quien quiera ser, y ahora es como mucho más seco todo, como, ver a René. A René da igual, nos importa a nosotros.
Road Warrior Hawk contra Kurosawa, acompañado por Coronel Rob Parker. Es un combate de venganza porque Kurosawa le rompió el brazo a Hawk hace algunos meses. Empieza el brawl de inmediato. Hawk golpea durísimo, o al menos eso parece que es lo importante. Parker distrae desde afuera. Hawk saca a Kurosawa del ring, le aplica un lariat a Parker desde el filo del ring hacia afuera. Kurosawa empuja a Hawk contra el poste en ringside. De vuelta en el ring, Kurosawa domina. Kurosawa cubre a Hawk luego de un Samoan drop. Parker le sujeta el pie en la cuerda a Kurosawa para que Hawk no pueda romper la cuenta. Y victoria para Kurosawa.
otra vez un combate que duró cerca de 3 minutos. Es decir, yo me fui a por agua y cuando volví ya estaba acabando el combate. Me tocó volver para atrás. Esto es 100% cierto, os lo juro. Y me tocó volver atrás porque dije, bueno, esto que ya tiene algo de rivalidad, no es como el otro, igual será más largo. Mentira. No conocía al Kurosawa este. Me extrañó que Hawk luchara solo. Supongo que el combate no tuvo gracia porque la rivalidad que se desarrollaría o que venía, pues tampoco tenía gracia. Así que nada importante.
Min-Jin entrevista a Randy Savage en backstage. Anuncia que si Lex Luger vence a Ming más tarde, Lex y Savage se enfrentarán luego por el puesto de retador al título mundial. Macho Man hace una promo de Macho Man. Dice que es amigo de Hulk Hogan, pero que puede vencerlo si lucha con él. Savage y Jin se critican los bigotes mutuamente. Hace algo de hype para el Sumo Monster Truck Match, como si la necesitara porque ese combate ya llama mucho la atención. Una entretenida promo de Randy Savage.
Oh, yep. Ya está, solo quería decir eso, ¿vale? Okay.
Pasamos entonces a lo siguiente. Sabu acompañado por The Sheik contra Mr. JL. Antes de entrar a esto, ¿sabes quién es Mr. JL?
No tengo ni idea.
¿Alguien que tenga las iniciales JL se te ocurre?
¿Jerry Lawler? No puede ser.
No es Jerry Lawler. No es John Laurinaitis.
Sorpréndeme.
Es Jerry Lynn.
¿Qué?
Sí.
¿En serio?
Por algún motivo se les ocurrió contratar a Jerry Lynn y ponerle una máscara y un atuendo de cuerpo completo.
A ver, vamos a buscarlo. No puede ser. ¡Ay, Dios, qué patético! Hay una... ¡Oh, Dios! No sabía. ¡Qué triste! ¿Por qué se les ocurrían estas cosas en la WWE? Es muy mala educación hacer esto.
Me imagino, es que Jerry Lynn estaba en ECW, me imagino, para decir que no es el... O sea, para no agarrar su nombre como agarraban a los demás, qué sé yo.
Es que encima... Yo pensaba que era un luchador de estos de que comentamos que solían llamar a luchadores de Japón y de México para luchar para una división de voladores y todo esto. Yo no sabía quién era. Digo, bueno, pues tampoco le voy a tomar mucha importancia. Pero, hostia, Jerry Lynn, es que no me lo esperaba para nada. No me pega nada.
Sabu corre hacia el ring, mientras que el pobre Sheik camina como puede. Empieza el brawl de inmediato. Sabu y JL bajan a ringside. Sabu decide aplicar un Asai Moonsault justo cuando Sheik por fin llega al ring. Así que JL recibe el moonsault, pero Sheik también se lo come y cae. Lo cual me hace reír, aunque no sé si sea bueno que me ría por esto. El combate consiste en saltos hacia afuera, saltos adentro utilizando las cuerdas, spots vistosos. Sabu aplica un moonsault de rebote y se lleva la victoria. Sheik luego le lanza una bola de fuego a JL, porque sí, porque es de Sheik. Y así termina este combate.
Va, este combate me lo voy a tomar a bien y voy a decir que fue interesante este minuto y medio, dos, lo que sea, de combate. Porque Sabu mucho salto y por lo menos pues tienes momentos vistosos y algún spot que yo no sabía que Sabu era capaz de hacer todo esto a su edad y con lo desgastado que empezaba a estar ya. Y bueno, pues un combate cortito, una bola de fuego, algún salto, el spot del principio donde se cae también el manager, tampoco sabe quién era, pero es muy bueno. Yo pensaba que estaba hecho a posta, pero el momento que veo que se come la patada y es como, oh Dios, ¿qué está pasando? Y se deja caer, fue muy bueno por lo menos.
Es gracioso porque, como digo, no está caminando, o sea, Sabu va corriendo. The Sheik va caminando de a pocos, ¿no? Como puede, porque ya tiene una edad. Y justo cuando finalmente Sheik ha llegado al ring, se encuentra con Sabu que está saliendo en moonsault, ¿no? Mala suerte. Y este combate estuvo bien, solo pienso que le faltó, obviamente, psicología. La psicología que podría haber en un combate de, qué sé yo, minuto y medio, 2 minutos. Pero simplemente saltos por todo lugar, caídas, spots. Fue como, les damos 3 minutos, hagan todo lo que quieran. Intente ponerse over en 3 minutos y Sabu gana, nada más.
Sí, nada más.
Venden el personaje de The Giant como el hijo de André The Giant. The Master de Dungeon of Doom hace una promo diciendo que las estrellas se han alineado y que la Vía Láctea está lista. Habrá un eclipse de sol en todo el mundo. Destruirán a Hulkamania. Kevin Sullivan dice que el camión monstruo de The Dungeon of Doom es el más fuerte de todos. Dejo de anotar porque me aburro de esta promo. Tienen una garantía, comenta Giovanni. Vieron al Yeti, que trajeron desde el Himalaya, surgir del hielo en el último Nitro. Así que el Yeti podría estar aquí.
Yo es que, te lo juro que lo estaba viendo y lo escuchaba. Y primero con la promo yo me quedé flipando. Pero estaba yo gritando diciendo, pero que esto me está asustando. Pero de veras la gente se tenía que tomar esto en serio. Yo ahora mismo me enfadaría que existiera un personaje que fuera... creepy, pero que diera tanta vergüenza ajena. Y luego con lo del Yeti, digo, me faltaba Robocop para completar la esencia pura de la WW aquí. Solo me faltaba Robocop.
Hablaremos del Yeti luego. Hulk Hogan le da la llave de la Harley Davidson al ganador del concurso. Lo curioso de este segmento es que Hogan sigue siendo babyface, pero está vestido todo de negro, como en el NWO. Esto un poco menos de un año antes de que nazca el NWO. Curioso verlo así.
Yo lo vi y dije, hostia, yo creo que estos se han equivocado a la hora de montarlo en la página esta y la han liado. Y luego pensé, pues igual no, porque la han copiado y pegado tal cual. Y es sorprendente, la verdad es como un, yo sé, una ironía trágica, por decirlo de alguna manera, de eso.
Lex Luger contra Ming, acompañado por Taskmaster Kevin Sullivan. Empiezan con Brawl, Lex ataca y saca ventaja. Lex lanza a Ming afuera del ring, golpea el brazo derecho de Ming en el poste. Ming se recupera y toma el control. Ming lastima el hombro derecho de Lex con un shoulder breaker. Se concentra en atacar ese hombro. Hacen el spot del doble crossbody, pero Lex queda por encima y cubre. Ming sigue dominando. Lex hace el comeback. Ming no vende los lariats hasta que Lex suelta uno que lo derriba. Ming saca un objeto de su bota y supuestamente ataca a Luger con él a espaldas del referee, pero no hay forma de que Nick Patrick no lo haya visto. Es ahí a frente suyo. De todos modos, Ming cubre. Patrick cuenta, pero Sullivan entra al ring y rompe la cuenta. Descalificación y victoria para Lex.
Yo es que no entiendo ni el final. Es decir, el árbitro ve claramente cómo le pega con un objeto, pero como que pasa. Y no entiendo el porqué de luego le ataca. No entiendo este combate, que tampoco estaba haciendo nada importante. Así que no le di importancia. Dije, bueno, pues Lex Luger, la final supongo que era para tener un combate más interesante. Lo que sería la lucha por el retador.
Yo veo dos errores en este combate. El primero, que Kevin Sullivan está afuera. Y según lo que se ve después, por lo que sucede, es que su plan es hacer que Lex pase al combate. Pero espera a que Ming haya hecho su golpe final y esté cubriendo para entrar y hacer que lo descalifiquen. Algo que podría haber hecho más temprano tranquilamente. Y el otro error es que se pone a Lex como el posible retador al título en la final contra Randy Savage. Pero en este combate básicamente lo derrotaron, ¿no? A pesar de que, claro, estaba ya listo para el Torture Rack y Ming sacó el objeto y demás, pero estaba vencido. Y me pareció que, como te digo, si Kevin Sullivan entraba antes, que claro, iba a ser algo que tal vez iba en contra del dramatismo y demás, pero es lo lógico. Habría hecho que Lex pasara al siguiente combate sin estar tan dañado.
Pero es que no le tienes que buscar la lógica, porque esto es Halloween Havoc 1995, no tiene nada sentido. ¿Para qué le buscas lógica? Yo estoy viviendo más feliz sin haberle dado nada de importancia a qué podría pasar o no realmente. Yo estoy muy feliz así.
Min Jin entrevista de Giant en backstage. Jin le hace la pregunta y Giant sujeta la mano de Jin con el micrófono mientras que Jin sufre de dolor. Si sobrevive al Sumo Monster Truck Match, dice que Hulk Hogan perderá el título en el ring. Una promo básica de Giant que estaba en sus primeros meses en WCW.
Tiene una melenaza, es un jovenzuelo alocado que ahora quiere triunfar. Pues la promo no estuvo mal, no estuvo muy alocada como suelen estar las otras, así que está bien, una promo bien.
Sting y Ric Flair contra Arn Anderson y Flying Brian. Sting entra solo porque Flair no ha podido recuperarse del ataque más temprano de Anderson y Bryan. Sting entra muy animado a su combate, en desventaja contra dos de los Four Horsemen. El público pide a Flair. Sting le aplica un full Nelson a Anderson. Anderson sube los pies a la tercera cuerda para romper la llave y Sting lo deja caer. Anderson sale muy enojado del ring. Es un gran spot. Sting se las arregla para sacar ventaja al inicio. No cae en las trampas de los heels. Anderson lanza a Sting de cabeza contra Bryan en la esquina, sacrificando a su compañero para tomar el control. Ric Flair aparece. El público se emociona. Flair llega con ropa casual, se coloca en la esquina para recibir el relevo de Sting. Ataca con uno de sus zapatos a Anderson para romper una llave que tenía aplicada. Sting llega a la esquina, pero Flair está en ringside persiguiendo a Bryan, así que no puede dar el tag. Flair se vuelve loco afuera mientras los heels siguen dominando a Sting por un buen tiempo. Sting finalmente le da el tag a Flair. Flair entra al ring eufórico, corre hacia las cuerdas y regresa y ataca a Sting. Los Four Horsemen destruyen a Sting. Parte del público está horrorizado por esta traición. parte del público está contento con la reunión de los Horsemen. Y fue entretenido ver esta reunión de Flair con Anderson y Bryan.
Fue un combate la hostia de raro, como todo el evento. Es decir, primero entra Sting solo, ¿vale? Es decir, el clásico de que el luchador que entra en desventaja, empieza dominando, y luego le dominan los heels porque están en una superioridad numérica, y entonces llega el face que no podía estar, que esta vez, si vienen de darle una... Es decir, estuvo mal pensada la idea de que si se vendía que le habían dado una paliza, regresara duchadito, bien vestido, con ropa casual, como, uy, voy a pillar lo primero que pille para luchar, venga. No tenía mucho sentido. Y entonces, yo, si hubiera sido Sting, habría pensado, pues este tío está perfectamente, si no lo han pegado, pero no pasa nada. El final del combate, Ric Flair en cocaína, es que yo tengo la teoría de que ahí ya iba encocado, y lo de que ahora, de que va borracho a todos los eventos, que eso ya viene de lejos, solo que la gente no quería verlo. Es una teoría mía que la tengo aquí escrita y me dio mucha gracia pensarlo. Porque así me lo tomaba yo todo más feliz. Y al final ataca Sting, se reúnen los Four Horsemen y oye, pues para los fans de Four Horsemen, pues una alegría increíble. Y la otra mitad del público llorando de que cómo habían pagado para ver este evento y además ahora pasaba esto. Pues, me compadezco de ellos.
A mí me dio risa que es todo un plan malévolo para matar a Sting, ¿no? Hacen toda esta historia de que Ric Flair va a ser su compañero. Después lo atacan al pobre Flair, así que Sting está solo. Viene Flair, quiere ayudar. Sting finalmente llega a su esquina y Flair traiciona, como obviamente es Ric Flair. Me pareció gracioso y me pareció bien para darle un impulso de nuevo a la reunión de los Four Horsemen.
Sí, la idea no fue mala y encima el pobre Sting siempre es el chico bueno, además Sting, que siempre se fiaba a todo el mundo, que ayuda en el trabajo a todos los demás, que siempre va en contra de todos los malos, es la cara buena... Y siempre se va a todos los palos, pobrecito. Era el maltratado de WCW por los hits.
Min Jin en backstage sigue promocionando su hotline. Rod Warrior Hawk y Mike Tenay están respondiendo los teléfonos. Imagínate que llamas, ¿no? Y quieres hablar con Rod Warrior Hawk, pero él está en la otra línea, ¿no? Está ocupado, lástima. Habla con Mike Tenay, habla de lucha libre mexicana.
A mí me dio mucha gracia este segmento porque lo estaba viendo... Y me recordaba a las galas benéficas estas que hacen en televisión. No sé si las harán en tu país. Sí, en sí, plan, sí. Para donar yo qué sé, vamos a poner al cáncer de mama. Y entonces están ahí los famosos de televisión, un cantante, que tú llamas y te dicen, ha donado 8 euros, pobrecito. Te cuentan una historia trágica de que ha sido un niño que ha cogido el dinero que le había dejado el ratoncito Pérez y todo eso. Y me dio mucha gracia, lo comparé con eso en mi mente. Y yo me reía mientras lo veía.
Ric Flair toma el micrófono para hacer la promo. Nadie respira sin permiso de los Horsemen. Ar Anderson dice un par de cosas también. Gran ángulo para reformar a los Horsemen, como digo. Y siempre una promo de Flair es entretenida de ver.
Sí, me gustó la idea de que... Es decir, como cuando volvió Evolution hace no mucho, pues la idea de retomar otra vez a los Horsemen, porque realmente yo, es el grupo más importante de la historia porque por los logros que han conseguido, por las peleas que han tenido y tal... Pues, y fue una manera bonita de promocionarlo y de empezar, y con una buena promo para su vuelta.
Mike Tenay entrevista a Lex Luger en backstage. Dice que si bien no está al 100%, va a destruir a Macho Man Randy Savage. Él será el mejor luchador de la historia de WCW. Vencerá a Hulk Hogan, etcétera, etcétera, etcétera. Una promo súper genérica camino a su main event o su combate de más adelante.
Esa promo la podía hacer yo perfectamente, así que no voy a decir nada más.
Muestran imágenes del feud entre Hulk Hogan y The Giant. Muchas cosas ridículas sucedieron en este feud, como que Giant apareció en la playa y le lanzó la camiseta de Andre The Giant en la cara a Hogan. Hogan luego descubrió que Giant está en The Dungeon of Doom cuando fue a investigar la isla misteriosa o algo así. The Giant destruyó a la Harley Davidson de Hogan con un camión monstruo y por eso el combate. Hogan con un collarín prometió destruir el mismo o construir el mismo, el mejor camión monstruo de todos los tiempos. Lastimaron el cuello de Hogan, lo afeitaron, The Master presentó al Yeti, que es su arma mortal, y estamos preparados para ese Monster Truck Sumo Match. Eric Bischoff se une a la mesa de comentarios para este combate. Bob Chandler está ahí también, él es el encargado de armar el camión monstruo de Hulk Hogan, un experto en el tema, y estamos listos para este gran combate.
Vampiros, solo faltaron vampiros en esa rivalidad. Es lo único que empecé a echarle vueltas. Vampiros es lo único que le falta. Que en vez de lucha libre parecía eso, One Piece, pero era una locura de cómo podían estructurar eso y la gente decía, sí, voy a pagar todo mi dinero para ver a Hulk Hogan contra el Yeti o ver a The Giant tirando en la playa, molestando a Hulk. Era súper ridículo, por favor, era una película de bajo coste hecha en Hungría en dos tardes.
Monster Truck Sumo Match, Hulk Hogan contra The Giant. Las reglas son que se empujan los camiones hasta que uno salga completamente del círculo. Hogan y Giant se amenazan y cada uno sube a un camión. Los camiones están encadenados entre sí, así que simplemente se empujan frente a frente. Van para un lado, van para el otro. Bishop se esfuerza para decirnos que es emocionante. Está empujando, cambia de dirección, dice Bishop. Giant lleva a Hogan hacia el borde del círculo. Hogan hace el comeback. Hogan finalmente saca a Giant del circo y el público enloquece en la arena. Impresionante que se emocionen tanto. Ambos se bajan de los camiones. Pelean en el techo del edificio porque están en el quinto piso, según han dicho. En el forcejeo, de Giant cae desde el techo. Es un quinto piso. Bobby Heenan pregunta de qué lado cayó. Bishop le dice que por un lado está el estacionamiento. Por el otro está el río. Así que es imposible que haya sobrevivido. Yo no sé si Bob Chandler sabe lo que es el kayfabe. Se le ve preocupado. Pero así termina este combate del Monster Truck Sumo Match.
A ver, no me acuerdo quién fuiste en persona fan de Arras de Lona. ¿Qué me dijiste? Que me suelo enfadar en todos los podcasts. ¿En este? ¿Me vas a permitir que ahora tenga mi momento de rabia, ¿no? Un poco. A ver, prefiero el grado contra Spad del primer día de las series, que estuvo muy bien, para que no lo haya visto, pues que lo vea. Y vamos a empezar. Me río porque recuerdo cómo Bischoff estaba intentando narrar el combate como ¡oh! ¡Se están empujando! ¡Y ahora hacia el otro lado! Y en un momento de euforia ¡y ahora la empuja de Giant! Y yo como ¡sí! Me estás metiendo un hype increíble por ver cómo están bailando. Era súper patético ver como un camión enfrente del otro, se empuja uno, se empuja al otro, que teóricamente tienen que tener la misma fuerza porque son camiones. ¿Cómo? Es que no entendía. Me maté.
¿Me está diciendo que los camiones monstruos no se pegan de verdad?
El sentimiento es de verdad. Era buenísima. Ese ángulo de cámara que tenían dentro de los camiones y veías el traqueteo de Hulk Hogan dando tumbos para un lado, para otro. A The Giant con toda la melena delante de los ojos, dándole al... Era penoso, pero era muy bonito a la vez. Y ha sido de las cosas más patéticas que he visto en la historia de la lucha libre. Sale del círculo a mitad Hulk Hogan, pero no, hace un increíble comeback en un camión. Es increíble cómo desarrollaba este hombre los comebacks. Y al final gana. Y ojo que viene un spoiler de Gotham. Al final, ¿has visto Gotham?
No.
¿Te importa hacer un spoiler?
Dale.
Vale. Coge y cuando The Giant cae, me recuerda al final de la primera temporada de Gotham, donde, bueno, no voy a hacer spoiler, muere una persona importante. Y esa persona muere porque cae desde la mitad de un cinco piso, de un quinto piso más o menos, al agua. Y por lo tanto ha muerto. Entonces cuando dicen, ¿pero se ha caído al parking o se ha caído al río? Que da igual, que es un quinto piso, que si ha sobrevivido, es un superhéroe. No es WCW. Ahora sí que es Gotham, de verdad. Y ha sido el propio Batman. No es Batman, por cierto, por si acaso. Y digo, madre mía, pero... pretenden acabar así. Una cosa es que secuestren al enterrador y otra es que se muera el Big Show y que no sea eso lucha underground. Es que no entendía nada en ese momento. Y digo, ¿cortarán la emisión o alguna tontería? Pero veo que no, que siguen. Y en ese momento yo ya cojo y me empiezo a llorar porque ya no me quedaban lágrimas de la risa. Y continúo viendo esto porque veo que aún me queda como una hora o 50 minutos de show y quiero ver cuántos 8, 9, 10 combates más de 2 minutos nos esperan.
Yo siempre he dicho que, a pesar de que podamos criticar muchas cosas de los shows de wrestling, nuestro mayor indicador de si algo funciona o no es cómo reacciona el público. Y a mí me sorprendió muchísimo, como digo, que el público haya estado tan emocionado con el final de este combate, porque uno lo ve, no se están empujando de un lado para otro, como hemos dicho. Hay una explosión por ahí bastante cutre que ponen, y de pronto Hogan hace el empuje final y saca a Giant, y el público se emociona muchísimo. Yo no creo que haya sido edición de luego, porque es el show en vivo, en pay-per-view. Pero me parece muy gracioso, y eso nos dice algo de lo over que estaba Hogan, que se podía salir con la suya con cualquier cosa.
o lo ver que estaba Hogan, o lo tonta que era la gente aquel entonces como para que le gustara esto. Me caben las dos opciones perfectamente.
Hay que pensar que hay fans de WCW, ya para hablar de este tipo de fan, de este perfil, hay fans de WCW que cuando murió la empresa dejaron de ver wrestling por completo, así que tenían unos fans que eran, digamos, tenían como una secta que seguía WCW.
Pero es como nosotros que somos fans de TNA, pero le criticamos más que ninguno porque nosotros somos los que tenemos razones de verdad para esto, para criticarla. Pero si desaparece TNA, yo no voy a dejar de ver wrestling porque lo estoy viendo sabiendo que es una porquería de producto actualmente. Yo no sé cómo podían estar tan ciegos.
Randy Savage contra el Slugger, porque luego de que ha muerto trágicamente un luchador en el anterior combate, pasemos al combate por el título, por el retador al título mundial. Lex le ofrece la mano a Savage, Savage no se la da y ataca. El público aplaude a Savage, abuchea a Lex. Lex toma el control, Savage se recupera atacando en ringside. Jimmy Hart aparece por ahí, distrae al referee. Tienen una larga conversación sobre algún tema que no sabemos. Savage lanza a Lex contra Jimmy Hart. Elbow drop desde la esquina y victoria para Randy Savage.
No entiendo el motivo por el cual el combate no empezó con 10 campanas, todos de negro, llorando. The Giant, bueno, The Giant ya no podía llorar, claro que estaba muerto. Bueno, pues alguno llorando por ahí. Y el combate en general fue un combate otra vez corto. Ya, este sí ya me sorprendió que fuera corto. Me puse a pensar que el más largo había sido el de Johnny B. Badd contra Diamond Dallas Page. Y no uno entre Lex Luger y Randy Savage, que son dos leyendas del wrestling, que era un combate por el retador al título, que era el pre-main event. Fue un combate súper corto y ya está. Es que no había mucho más que comentar de ese combate.
Mi sospecha es que al ver este combate con Lex y el anterior con Zodiac, es que Savage quería trabajar poco hoy o al menos o tal vez estaba en un estado físico que no quería luchar por mucho tiempo, así que los combates fueron cortos. Es lo único que me puede justificar el hecho de que haya tenido dos combates seguidos de tan corta duración.
Es que además, como se vio en el contrato este reciente de Hulk Hogan, como les dejaban hacer lo que les diera la gana a los importantes, pues yo me sentiría súper enfadado si fuera fan de... ¿Por qué esto tan corto con estos luchadores que son en teoría los más importantes, que son los que más tienen que dar, que son la cara de la empresa? Me sorprendió mucho.
Bobby Heenan hace un grandísimo trabajo vendiendo la preocupación por lo que ha pasado con The Giant. Desde la caída no ha dejado de insistir con el tema. Durante el Savage contra Lex también lo estuvo mencionando. Le grita a Giovanni, intenta buscar respuestas. Habla de la relación que tenía con su padre, Andy The Giant. Busca un walkie-talkie, etcétera. Gran trabajo de Bobby Heenan en ese aspecto.
A mí me pareció gracioso porque fue como... Estamos súper preocupados porque se ha muerto Giant. Pero qué decir el Cebolla, que a lo mejor no se ha muerto muy mucho. Pero por lo menos estuvo gracioso, oye.
Y Bobby Heenan, es el comentarista Hill. Y es la única persona en la empresa que realmente se preocupa porque alguien ha muerto. Es lo más curioso.
Hombre, que sea malo no quiere decir que no tenga corazón, por favor. Un poquito de respeto por Bobby Heenan.
Main Event, título mundial de WCW en juego. Hulk Hogan defendía ante The Giant. Michael Buffer hace la presentación. Hogan entra muy desanimado, muy serio. Hogan toma el micrófono. Dice que lo que pasó antes no estaba planeado. Esto es un shoot, brother. Se disculpa. No quería que The Giant cayera y muriera trágicamente. No se merecía eso a pesar de que era muy malvado. Pero aparece The Giant. Al parecer la forma de WCW de vender que Giant es muy fuerte, es decir, que puede sobrevivir ileso a caídas desde edificios. Hogan se quita el pañuelo de la cabeza y revela que tiene pintada la frente como de Taskmaster. Hogan golpea, pero Giant no vende. Giant toma el control. Hacen como la prueba de fuerza con las manos entrelazadas. Hogan está de rodillas e intenta recuperarse, pero no puede. Le dice al referee, es demasiado fuerte, brother. The Giant aplica un larguísimo bear hug. Hogan sobrevive al choke slam, hace el comeback. Su big boot no tumba a Giant, así que busca el slam como a Andre en WrestleMania 3. Lo aplica el leg drop, pero Jimmy Hart ataca al referee, así que no hay cuenta. Hogan no sospecha de Jimmy, asume que el referee simplemente se desmayó o algo. Le dice a Jimmy que lo cuide, se da la vuelta y Jimmy Hart lo golpea con el cinturón. Giant aplica el bear hug, Randy Savage y Lex Luger aparecen. Savage intenta ayudar, pero Lex ataca a Savage, evitando que pueda hacer algo. Y aparece el Yeti, le aplica el bear hug también a Hogan. Giant abraza por delante, Yeti abraza por atrás. Por si eso no es suficiente, Lex le aplica el Torture Rack a Hogan, le aplican el doble abrazo y el Torture Rack también a Savage, y luego anuncian que Giant ganó por descalificación. Ganó por descalificación, a pesar de que todo el mundo atacó a Hogan. Me imagino que porque Jimmy Hart atacó al referee siendo el manager de Hogan, me imagino que esa es la justificación. El show termina con la imagen de Hogan y Savage destruidos, y esto sí que fue una experiencia casi religiosa.
Yo aquí ya me empecé a aplaudir, a partirme el culo. Yo llamaba a todo el vecindario que viniera a ver esto, que esto era un espectáculo bonito, bonito. El principio del combate me parecía estupendo. Es decir, después de que regresara The Giant, supongo que había encontrado las bolas de dragón en el río y por eso pudo resucitar. O porque es inmortal y por eso ningún ataque de Hulk Hogan le afecta. Y yo, hombre, pues claro, tiene sentido. Hasta el momento en el que Hulk Hogan empieza a dominarle y casi le gana. Yo, pues a ver, te has caído desde un quinto piso, caballero. ¿Eso cuántos metros son? Eso es alto, ¿eh? Eso es alto. Si sigues perfectamente de eso, porque tampoco tenía ni un rasguño, yo tengo la teoría también de que o es Iron Man de Giant y se puso el traje de repente, y nunca lo sabremos, o que era inmortal, menos porque Hulk Hogan es su kriptonita, nunca lo sabremos. Vale, el combate estaba siendo eso, vendían la inmortalidad menos con Hogan, hasta que llega Jimmy Hart y le ataca al árbitro, y Hulk Hogan como, ¿qué ha pasado? Que, a ver, este es tú, el árbitro, Jimmy Hart y The Giant no puede ser. Muy bien, el árbitro es el que ha caído, tú no has ido, ¿quién queda? Pues no sé, Jimmy Hart no creo, porque es muy amiguete mío y aunque esté ahí, aunque sea la única persona que le haya atacado, que le haya podido atacar, él no ha sido seguro. Hulk Hogan era un poquito tonto para aquel entonces, vale. Y entonces, ¡oh! ¡Es The Yeti! ¡Throw Hellfire! ¡Andrea Kais! ¡Es The Yeti! Madre mía, ahí ya el despiporre, eso era muy bonito de ver. El
Pero Yeti, por algún motivo ese Yeti iba disfrazado como una momia, ¿no?
Era un Yeti que llevaba un cosplay de momia para Halloween, para que nadie supiera que es él de verdad. Él se metía en el papel, el Yeti es el que lo hizo bien en este show. Se da un abrazo con su gran amigo Giant. Seguramente esa misma mañana se fueron a tomar un café o como en... O como Monstruos S.A. le dio helado. ¿Era de limón? Creo que era de limón. Y finalmente, el Giant gana por descalificación. Y yo digo, ¿pero qué? Es decir, el primer combate no hay descalificación después de un clothesline. En este descalificación para Giant. Cuando gana, cuando todo el mundo pega al otro. No entendía nada en ese momento. Y ahí fue cuando dije, esto es como cuando ganó la primera vez Abyss a Sting. ¿Tú te acuerdas en TNA?
¿Cuando cayeron todos al agujero negro?
Sí.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Esa toda esa storyline del anillo era una horripilancia.
Pues esto era peor aún. Y dije, bueno, que JJ Abrams deje de buquear a WCW y cerramos el peor pay-per-view de la historia de la lucha libre.
Ah, vamos a ver. Vamos a hablarlo por partes. El combate pienso que no estuvo mal. O sea, The Giant... Es su primer combate, según dicen en televisión, ¿no? En WCW. Y no lució mal, o sea, él tenía un tiempo entrenando y todo. Se le ve muy verde, obviamente, pero lució bien. O sea, creo que incluso si comparamos el debut de Braun Strowman con el de Giant, el Giant estuvo mejor. Solo que fue también muy largo. Hogan, obviamente, tuvo que ver en ese tema de la duración de los combates, así que su combate último fue muy largo. Más largo de lo necesario. Y el final, más allá de que sale el Yeti, que traiciona a Jimmy Hart, que traiciona a Lex Luger y demás, todo eso en conjunto nos da la idea de que Hogan, pues si va a perder un combate, tiene que perder pues de manera espectacular. O sea, no puedes ganarle de manera como cualquier otro ser humano, ¿no? Hay que sacar a un Yeti, hay que sacar al manager que traiciona, hay que traer a otro tipo que hace el turn, si no, no se le puede ganar a Hulk Hogan. Y pues eso fue lo que pasó. Hogan sigue siendo campeón, pero Giant pues lo ha destruido.
¿Tú te diste cuenta que querían vender que Hulk Hogan era más grande que la inmortalidad? Es que venía a estudiar filosofía y me puse yo a pensar. Dije, ¿me quieren decir que Hulk Hogan es más grande que la inmortalidad? Es decir, el buqueo para Hogan siempre era tan especialito que me sorprendió mucho.
Y bueno, el Yeti, ¿no? Ese spot... Al parecer quería abrazar a Big Show, pero estaba Hulk Hogan de por medio, así que tuvieron que arreglárselas. Ah, no sé. No, es... se puede decir mucho de WCW. Puedo justificar incluso el Monster Truck porque es gracioso y demás, pero que salga el Yeti, ya creo que es demasiado.
Es que, seriamente, los combates... Todo el evento. A ver, empezamos. El primer combate fue bien, pero muy aburrido porque se hizo de 20 minutos. Se hizo eterno. Como cuatro combates de 2 minutos. Un combate... vale, vamos a hablar bien del combate de Sting y Ric Flair y de Four Horsemen. Vale, eso bien. Llega el Monster Truck Match, donde nos lo venden como el mejor combate de la historia. Donde va a parar con cualquier otro visto antes o después. Muere The Giant, resucita, es inmortal ante Hulk Hogan, pero luego es al revés. Llega el Yeti. ¿Qué show era este? En serio, si alguien escucha este podcast, por favor, que no lo vea por caridad cristiana y que se cuide de sí mismo para no tener que ver algo parecido nunca más.
Bien, hemos celebrado así Halloween, viendo Halloween Havoc 95. La nota final de parte de Carlos, sé que es un desaprobatorio categórico. Yo no sé si... Yo lo recomendaría por diversión, o sea, verlo con tus amigos mientras tomas unas cervezas, tal vez, riéndote de lo que pasa, riéndote, señalando al Yeti, ¿no? Riéndote de los Monster Truck. Esa es la forma correcta de disfrutar este Halloween, viendo Halloween Havoc 95.
Es que ese fue mi error, tenía que haber invitado yo aquí a colegas, haber cogido un par de birras o de lo que sea, y haberlo visto... Pero es que si no, no me lo podía tomar en serio para hoy. Y si no me lo he tomado en serio, viéndolo yo solo y estando súper nervioso viendo cómo podía ser eso real, le voy a dar un uno. Le voy a dar un 1 por lo de las cervezas.
Bien, dejamos entonces por un lado Halloween Havoc 95. Pasemos a hablar de otros temas. Tenemos primero este asunto de los Young Bucks que han firmado el acuerdo con Ring of Honor. Es un contrato semi-exclusivo. Han dicho que pueden seguir trabajando en PWG. Y obviamente por la relación que existe entre Ring of Honor y New Japan, podrán seguir trabajando en Japón. ¿Cómo ves este acuerdo de los Young Bucks, su futuro y su posición ahora y en adelante en la empresa?
Desde el aspecto más burocrático, yo no sé si han cometido error o acierto, ya que los Young Bucks habían sido, es decir, ya me pongo serio, en este último año, últimos 2 años, posiblemente los luchadores más buqueados por cualquier empresa en todo el mundo. Siempre tenían algún evento en una indie pequeñita en Inglaterra, luego se iban a Escocia, en 48 shows diferentes de Estados Unidos en un mismo fin de semana. Y ahora que han decidido centrarse sobre todo en Ring of Honor y que no, en Ring of Honor y que no puedan ser contratados en otros sitios, supongo que sus buqueos serán mucho más limitados y solo será eventualmente en Pro Wrestling Guerrilla y en alguno más, a menos que vean que les sale bastante rentable ir a luchar a algún sitio de estos. Y haberse decantado por Ring of Honor... estando ahí también lucha underground, NXT y eso, da mucho que decir de cómo está ahora mismo el imperio de WWE para que alguien les rechace. Es decir, yo creo que ahora mismo es una buena opción por, en la, de, la que han escogido, porque son la figura principal del territorio indie y es muy buena idea, ya que además pueden compaginar con su trabajo en New Japan. Así que yo me alegro por ellos.
Yo me imagino que su proceso de pensamiento para firmar ese contrato fue tener cuáles son sus prioridades, ¿no? Luchar en New Japan para ellos es muy importante ahora porque les da un prestigio y además porque son bien tratados allá. Luego está PWG, que también es una empresa que, con la que han ellos mismos han crecido y han hecho crecer a la empresa en cuanto a notoriedad en el circuito independiente, así que querían seguir trabajando ahí seguramente por fidelidad y también porque les gusta trabajar en PWG. Y la empresa que les ofrecía esas dos cosas era Ring of Honor, porque firmar con WWE y firmar con Lucha Underground habría sido limitar sus posibilidades de trabajar en otros lugares, así que me imagino que por eso prefirieron firmar con Ring of Honor. Lo otro es que he visto el documental de los Young Bucks hace poco, le recomiendo para quien no lo haya visto, es de Too Sweet Journey, es muy bueno, y una de las cosas que se comentan en ese programa o en ese documental es el hecho de que los Bucks han trabajado ya muchos años, ahora tienen familias, tienen hijos. Y claro, ellos pueden aún, digamos, armar su propia agenda, pero es muy exigente incluso. Tienen que viajar prácticamente todas las semanas, estar muchos días fuera de casa y eso, digamos, les afecta un poco la vida familiar. Por eso desde ese documental ya estaba por ahí la idea de que buscaban una forma de establecerse en un lugar fijo en alguna empresa que les ofrezca un buen contrato. Y ahora que Ring of Honor, así como hemos visto que ha ofrecido contratos para gente como Adam Cole, Kyle O'Reilly, los Briscoes, contratos tan buenos que han hecho que justifiquen el no aparecer en otras empresas donde estaban apareciendo, que los Young Bucks se unan a ese grupo, según han dicho ellos, que no sé qué tan cierto sea, que es el contrato más lucrativo en la historia de la empresa, si pueden hacerlo y los Young Bucks se sienten que es suficiente como para vivir una buena vida con el wrestling, perfecto por ellos.
Sí, además es que yo lo pensé, lo de que no estarían seguramente en NXT, es decir, era la última opción, ponía hasta por delante a TNA, aunque luego lo pensé y decía, que se van a ir ahora a TNA estos dos, que son la mayor estrella que hay, que todo el mundo quiere. Y yo pensaba que se iban a ir a lucha underground por el hecho de que muchos luchadores pueden igualmente estar en otros lugares. Por ejemplo, Ricochet, debajo de una máscara, es decir, pues ya es una persona diferente, entonces puede compaginar ambos trabajos y podría pasar algo parecido. Pero finalmente yo creo que lo de Ring of Honor es lo que dices tú, que ahora que tienen familia, que ya no es lo mismo que hace un tiempo, es la mejor opción que han podido escoger y me alegro mucho por ellos.
Claro, y la diferencia con Lucha Underground, por ejemplo en el caso de Ricochet, es que ahora Ricochet puede luchar en Japón como lo está haciendo, porque las grabaciones aún no han empezado, ¿no? Si las grabaciones ya hubieran empezado, Lucha Underground es la prioridad para Ricochet, así que no puede participar en otras empresas. Así que, además, este contrato de Lucha Underground es de 7 años, así que es un acuerdo que implica un compromiso de mucho tiempo, algo que obviamente no ha pasado con Alberto el Patrón, que seguramente su contrato era distinto, pero gente como Ricochet sí que está asegurada, y cuando llegan las fechas de grabación para Lucha Underground es estar ahí y no estar en otro lugar, así que los Young Bucks habrán evaluado, no sé qué ofertas habrán recibido, pero habrán evaluado estas posibilidades y Ring of Honor les pareció la mejor.
Sí,
otro
sí.
Asunto que también es importante ver aquí es la decisión de Ring of Honor de asegurarlos, porque otra vez, insisto en la idea de que probablemente sea el contrato más lucrativo que ha hecho la empresa. Asegurar a los Bucks se entenderá seguramente como una inversión, porque se sabe que son tipos que son muy conocidos, que ganan muchos fanáticos. Sus shows seguramente venden muchísimo más de los shows en los que no aparecen. Así que tener a los Bucks asegurados en su roster, en todos sus shows, en los shows más importantes, debe ser una forma de Ring of Honor de retomar ese camino en el que ya estaba metido con la llegada a televisión nacional, la salida de figuras de acción, la expansión a otros mercados. Tener a los Young Bucks es una forma de seguir expandiéndose y veremos si da resultado, porque con el bajo rating de Destination America, el cambio de horario, parecía que las cosas no iban tan bien, pero sigue con presencia en pay-per-views y demás, así que veremos si esto le hace bien a su negocio.
Sí, viendo que han optado por esta opción, que es dejarse tanto dinero, es porque han visto que a un largo plazo les va a dar mucho más dinero. Es decir, es como si trazas una teoría de comercio o de lo que sea, no entiendo mucho de economía, así que supongo que será algo así, de que hay un momento de que ya llegas a un tope interno, es decir, ya tienes que abrir puertas externas y tras lo de televisión, los contratos únicos a luchadores, pues contratar a luchadores únicos muy importantes, aunque les cueste mucho dinero, es porque sabrán que se van a globalizar más, van a ganar más dinero y todo esto. Y de alguna manera o de otra, piensan que van a tener mucho beneficio con esto y así posiblemente puedan obtener más luchadores como los Young Bucks para tener un contrato con Ring of Honor con ellos. Así que yo pienso que bien.
Hablando de gente que llega a algunas empresas, tenemos la llegada de nueva gente al Performance Center de WWE. Entre los más conocidos están Big Music, Rich Swann y Athena, ahora parte de WWE, y probablemente dentro de poco tiempo serán parte de NXT. Entonces, en estos tres nombres, ¿cómo ves sus posibilidades de estar en ese show, de desarrollarse dentro de la empresa, tal vez alguna idea de cómo podrían eventualmente subir al roster principal? ¿Qué sensaciones te dan estos tres?
Sí, Rich Swann a mí siempre ha sido un luchador, vamos a empezar por él, que es el que más conozco, que siempre me ha parecido un luchador no tan bueno como pinta la gente. Es decir, yo lo veo algo así como Xavier Woods, que es como luchador, tiene un límite. Pero como manager es estupendo, tiene un buen micro, tiene mucha carisma, Rich Swann es súper carismático. Y cuando ha dado buenos combates, es sobre todo en combates por pareja, por ejemplo, Inner City, Machine Guns, sobre todo pues a la compenetración increíble y la química que tiene con Ricochet. Y pero como luchador, no lo veo como luchador que vaya en un tiempo a convertirse en una figura importante o que pueda tener una cierta relevancia en el roster, como puede ser un luchador que ahora mismo está en NXT como Apollo Crews o como alguno más. Y lo veo como más limitadito en cuanto a las opciones de progresión que puede tener.
Sí, de acuerdo, porque más aún, claro, él es muy talentoso, en el ring es bueno, pero no es sobresaliente. O sea, tú lo ves junto a otros, a otro grupo de high flyers y no destaca entre el resto. Pero es buen luchador, tiene carisma, como dices. Pero el principal problema es que WWE no sabe llevar muy bien a los high flyers, especialmente en el roster principal, porque vemos lo que hacen ahora con Adrian Neville, con Kalisto, que los tienen ahí. Tienen algunos buenos combates de vez en cuando, pero no se plantean darles un push realmente importante. No sé por qué no se plantean darle algo de variedad a su show con luchadores de ese tipo. Pero bueno, Rich Swann, veremos cómo lo llevan en NXT, qué tipo de personaje tiene y si realmente destaca, porque como digo, no es que sea sobresaliente en el ring.
Sí, recuerdo de un vídeo que salió en Solo Wrestling hace bastante tiempo que se llamaba ¿Quieres formar parte de WWE o algo así? Y era como un vídeo documental de unos 20, 25 minutos de luchadores en el Performance Center, de lo que tienen que hacer, el periodo de que les acepten, de cómo trabajan la carisma, las promos y todo eso. Y recuerdo que salía Rich Swann con su nombre real y todo esto, y haciendo promos con Dusty Rhodes de jurado y con Jason Albert y más gente importante. Y tenía un personaje así como de carismático, caribeño, surfero, extraño, extravagante. Es decir, como un náufrago que además es surfero. Era bastante extraño. Pero tiene ese toque que para las promos viene excelente y que da mucha carisma. Y ojalá volvieran a traer el título crucero porque sería una excelente noticia para todos estos luchadores aéreos que ahora mismo no tienen un hueco en el roster, ya que los estándares y el canon que hay ahora mismo para triunfar en WWE no implica que des vuelos, sino que seas un tío corpulento y grande como Braun Strowman, aunque Cesaro sea mil veces mejor que él.
Por cierto, ahora que hablamos de esto, ¿sabías que Kalisto, en un momento cuando recién debutaron los Lucha Dragons en televisión, la idea era convertirlo en el próximo Rey Misterio? Y esta idea se cayó a las 3 semanas porque dijeron, ah, no se puso over, mejor, ah, cambiemos de plan, ¿no? Y o sea, ¿qué han hecho para hacer que se ponga over, no? Lo pusieron en televisión, no le han dado nada más, y ahora después, porque no se puso over, ya no tiene el push. Lo cual me parece ridículo. No sé cuál es la idea de ellos. Porque también está la idea, por otro lado, de crear una estrella latina. Por eso han estado contactando con Carlito y demás. Y ahora tienen a Alberto. Pero la historia dice que no saben vender a luchadores hispanos. Alberto ahora mismo tiene un personaje un poco extraño. No sé si es. Creo que es heel. Es americano o mexicano, etcétera. No, es muy extraño el modo en que llevan primero a los high flyers y luego a los luchadores extranjeros.
Pues imagínate Kalisto que es extranjero y high flyer. Lo de Kalisto es que me sorprende mucho cómo sacan a veces a luchadores a la palestra sin haber dado nada de desarrollo a su personaje. Y es como cuando debutó Adam Rose en el roster principal. Es decir, llevas 2 o 3 años o cuatro, lo que sea, desde Florida Championship Wrestling hasta NXT como Leo Kruger con un personaje interesante. Pero sacas a Adam Rose en NXT, ¿vale? Luchas 3 combates y ves que el personaje en NXT ante 200, 300 personas da gracia, la canción mola y la gente la tararea porque son locos borrachos que aman a los personajes así.
No, son
Vale.
universitarios.
También. Pues mejor aún, universitarios borrachos locos, porque ya no se puede más. Y lo sacas sin. Es decir, tras WrestleMania, tras hacer 2 o 3 promos de que, hola, soy Adam Rose, tengo un conejo gigante y una caravana donde montamos orgías y nos drogamos cuando se va la cámara. Pues, ¿cómo pretendes que eso triunfe sin darle más micro, más promos, una rivalidad importante a partir de squashes? Pues más aún con Kalisto, que es debutar en NXT, que luche en combates individuales y que digan, hostia, pues si este luchador nos ha puesto over con el personaje más guapo, con el tiempo para promos que le hemos dado, con las rivalidades importantes, cuando solo entraba y luchaba. es uno de los mayores errores de a la hora del buqueo de WWE y la hora de pensar. Porque a veces sí que se pone over, como es Cesaro, pero no, Cesaro no tiene carisma, no tiene pop, la gente no le apoya. Siempre será el talón de Aquiles del WWE eso.
Biff Busick
es un luchador que es más, para mí me gusta más que Rich One, muy técnico, está fortote, así que le gustará el WWE, es bajito, eso no le gustará, pero yo no sé, le puede tener todo. Y es un luchador interesante que podría tener buenos combates contra gente del roster, como puede ser de NXT, por ejemplo, como Samoa Joe, con el propio Balor, con Tommaso Ciampa, si se queda. Y dentro del roster principal, yo ahora mismo le vería en una posición, es decir, de aquí a un tiempo medio, la que podría tener Cesaro ahora mismo, pero tampoco creo que sea de estos luchadores que contrata WWE como para que en unos años sea la cara de la empresa y todo esto. Pero es un luchador interesante, así que me gusta su llegada a NXT.
Sí, pienso que forma parte de este grupo de luchadores que llegan y están en NXT porque tienen una reputación en el circuito independiente y están ahí para llamar a gente a los house shows y demás. Aunque Biff Busick no es que sea tan conocido, o sea, de hecho es conocido en el circuito independiente, pero no es de los principales, como se podría hablar de Samoa Joe o de esta gente. Pero ahí está. No sé cuál sea el plan a futuro con él, porque si bien es un buen luchador, nunca ha sido como el super main eventer de alguna empresa, tal vez en CCW, pero no es que sea tan sobresaliente en ese... O sea, no es que haya tenido tanta presencia cuando he estado trabajando en indies. Así que no sé, yo también lo veo como un mid-carder a largo plazo, un mid-carder importante que saca buenos combates, pero todo dependerá de ver cómo trabajan con él en NXT, qué tan over se llega a poner y si tiene un gimmick que llegue a conectar.
Yo creo que es que ahora mismo va a haber un... Se va a llenar de luchadores importantes que en el territorio indie tenían un nombre y ahora a lo mejor en el roster se van a dar cuenta de que no tienen espacio. Porque está habiendo un overbooking, no de buqueo, sino de gente contratada, de luchadores relevantes, que no tienen hueco todos para estar en los shows. Luchadores del roster principal han acabado yéndose en NXT, como Zack Ryder. Otros que aparecen eventualmente para luchar, como son de Ascension, que les intentan meter en algún equipo, en alguna rivalidad, pero que dejan de tener importancia. Y con el tiempo me asusta de que estos luchadores, su paso por NXT, sean nada como fue Kazuchika Okada o Chris Hero, y acabe pasando lo mismo.
¿Y Athena?
Athena es una luchadora que ya se venía hablando mucho sobre su contratación, y me parece, de los tres, la mejor idea, ya que ahora Becky Lynch, Paige, Summer Rae, todas las luchadoras importantes que constituyeron el principio de NXT, y hasta el tiempo más reciente con Charlotte, con Sasha y con toda esta gente, es decir, Bayley si en algún momento se tiene que ir, tiene que haber una división igualmente fuerte de women's en NXT, ya que es su pilar básico realmente. No habíamos tenido una empresa de wrestling donde el main event de uno de sus eventos importantes sea una lucha de mujeres, así que habría que reforzar eso. Y ahora viendo las luchadoras que hay, no llama la atención ninguna, es decir, ahora la está intentando con Alexa Bliss, pero no pega tanto, es decir, siempre ha sido una manager, ahora ponerla como una luchadora importante no pega mucho. Eva Marie, prefiero no comentar. Dana Brooke, están desarrollando a la luchadora, el personaje, y parece que no acaba de cuajar tanto como lo hicieron las otras, aunque, si lo piensas, al principio Becky Lynch parecía un poquito renegada a esa posición de main event y todo eso, pero tras la rivalidad que tuvo con Sasha estuvo muy bien. Luego parecía Bayley, que era de las cuatro la menos importante. Y ahora para mí es la mejor de las cuatro. Bueno, a ver, Sasha es mejor en el ring, pero Bayley es mi favorita de las cuatro y tal. Y siempre es bueno reforzar esta división con luchadores importantes, con luchadoras importantes, que mal me sonaba ahora la palabra, y que tengan nombres conocidos, ya que podrás tener a un roster más grande, con más posibilidades, y si algo no cuaja, pues poder tener más opciones, como es la de Asuka, Nia Jax, que está debutando ahora, o más luchadoras.
Sí, totalmente de acuerdo. Esto del roster de Divas es importante seguir trabajándolo porque es lo que ha distinguido a NXT desde el inicio. Y ante la salida de tanta gente, pues Bayley necesita con quién trabajar. Ahora está con Alexa Bliss, que seguramente no estará mal, pero tampoco llama mucho la atención. Nia Jax, a largo plazo, porque ahora está algo verde. Asuka también, pero es babyface, no sé cómo chocarían ambas. Podría hacerse, claro, pero habría que ver qué tal. Y Athena es una buena adición a este roster. Habrá que trabajar bien con ella. Y así, a largo plazo, también sería bueno tenerla en el roster principal, junto a Bayley, que también debería subir en algún momento. Emma, que debería volver. Pero claro, siempre trabajando el roster principal, copiando un poco, copiando lo bueno que se ha hecho en NXT, porque lo que se hace ahora no es tan bueno que digamos.
Es que las luchas semanales que hay en NXT de Women's realmente tampoco son tan importantes, pero la chicha está en las promos, en la relevancia que se les da a la hora de emitir sus segmentos y todo eso, cómo se desarrollan las rivalidades, y que no se les trate como unas ineptas mentalmente como se les trata en el roster principal, que eso no se les da importancia, que una luchadora como Sasha Banks esté ahora renegada a luchar una vez cada 4 semanas, que luche en Main Event y pierda contra Brie Bella, me parece el peor buqueo que puede hacer la WWE en cualquiera de sus divisiones, del roster principal, con cualquiera de sus luchadores.
Bien, ahora terminando con esto, pasemos a algunas preguntas antes de cerrar el programa. Tenemos unas 3 preguntas aquí. La primera de ellas es, ¿cuál es el tema de entrada que más les gusta de Ring of Honor? Y también, si preguntan una escenografía que les haya gustado bastante, ¿cuál es la primera que les viene a la mente? WWE, WCW, TNA, etc. Primero, la música de Ring of Honor.
De música de Ring of Honor, siempre es como menos peculiar que las otras, comparado con TNA, NXT o WWE, porque se le da menos importancia a las entradas, pero si me tengo que quedar con alguna, aunque no sea... Es decir, si es propiamente de Ring of Honor, me quedo con Jay Lethal, porque es de las entradas que tiene más parafernalia y me gusta la musiquita, y si no, me quedo con Roppongi Vice. Es decir, ¿qué temazo de canción, por favor? Me paso el día yo Roppongi Lights, todo el día con Roppongi Vice en la cabeza. Es para mí de las mejores canciones que realmente han hecho en la historia de la lucha libre, me encanta.
A mí también me gusta mucho la de Jay Lethal, porque va mucho con su personaje y toda la entrada es genial. Tengo acá un archivo de canciones de Ring of Honor. Ahora vamos a poner la de Jay Lethal aquí. A ver si suena. Está cargando esta canción. Ahí está. Me he equivocado, ese tema debió haber sido el de Halloween, ¿no? Lástima que sí, no lo pensara antes. A mí me gusta, ¿sabes cuál otra? Que, claro, es un tema que recién está sonando, pero que, o sea, no me gusta tanto como entrada, porque así como la Jay Lethal que acompaña al luchador que va hacia el ring, sino por la canción en sí misma que me parece muy buena, que es la de Cedric Alexander, la nueva, la de Hill. Acá también la tengo.
No me viene a la cabeza, ponlo. Oh, pues mola, ¿eh? Es decir, me recuerda a cuando debutó MVP con TNA, cuando debutó hace un par de años. Ajá. Tiene un rollazo así en plan, voy a tener que hacer, me gusta, está guapa.
Sí, también, a ver, ¿qué otra? La de AJ Styles también es muy buena.
Sí, como siempre.
Me gustaba la de Michael Elgin, la de Hill, esta que era country. La de ahora, la que ha vuelto a recuperar, que la de Babyface, no me parece que conecte mucho. La anterior estaba mejor. Y bueno, para
sí, no,
esto
no,
ya.
No acababa mucho. Es decir, ninguna de las dos me acaba de convencer nunca.
Bien, en cuanto a escenografía, como preguntaba también, ¿alguna escenografía de algún evento que recuerdes que te haya llamado la atención?
Yo recuerdo mucho la de WrestleMania 27. Me encantó. Es decir, WrestleMania siempre... Ahora que es la única que tiene como una escenografía diferente de toda la WWE, pues la de 27 me encantó, la rampa era inmensa, el WrestleMania, la manera que estaba puesto era muy guay, y sin contarlo, WrestleMania, me gustó mucho la del Royal Rumble que ganó Rey Mysterio.
La del clásico. Coliseo Romano.
Sí, esa me gustó mucho, cuando en la Royal Rumble abrían el portón 2 hombres, esa me encantó también.
¿cómo ya no hacen eso, no? Ahora solo copian y pegan su escenografía de Raw y SmackDown y le ponen, qué sé yo, Hell in a Cell y demás. No, no hay mucha creatividad ahora en los escenarios. Están ahorrando, me parece, por eso es que no lo hacen más.
Sí, ya se dijo hace mucho tiempo que cuando empezaron a recortar, es decir, apareció el Network y era un montón de noticias de están recortando en escenografía, en gente como Justin Roberts, como menos comentaristas, en el roster como cuando se fue Kurt Hawkins, Drew McIntyre, Evan Bourne y todos estos luchadores. Y la escenografía, de hecho, las cuerdas fue lo primero que cambiaron, pasaron todas a blanco, es decir, menos en NXT, y ahora la ponen una en rosa, una en amarillo, pero de uvas a peras, es decir, para el mes temático, y ya no usan más. Y lo de la escenografía me molestó muchísimo, porque era por lo menos de, hombre, los pay-per-views que lo cambien, o ya que en Raw y SmackDown y todos los eventos son igual, que lo cambien los pay-per-views. Y cuando dejaron de ser así, dije, por lo menos en SummerSlam y en... Nada, solo nos queda WrestleMania y por lo menos se disfruta porque se le ocurra en la de WrestleMania.
A mí me gustan estas escenografías que son distintas y que por eso las recuerdas. Yo recuerdo la de WrestleMania 20, que tenía la ciudad atrás, que ahí se ponía el Titantrón luego. Era una pantalla con la forma de la ciudad y aparecía el Titantrón. Y cuando salían, la parte de abajo donde pisaban era como el Minitrón, que salían las letritas y demás. Uh-huh. Eso me pareció interesante. También recuerdo... ¿cuál otra? Tenía una en mente, pero se me fue. Ah... Bueno, pero quedemos con esta WrestleMania 20, entonces. Ah, ya sé cuál. La de WCW cuando hacía estos Hog Wild o Road Wild, esos de... Cuando estaban los motociclistas y era al aire libre. Que era una estrategia horrible de negocio porque los motociclistas no pagaban entrada. Simplemente iban y se estacionaban y veían el show. Pero era distinto y era interesante tener al aire libre los motociclistas que hacían bulla con sus motos. Eso también me llamaba la atención.
Sí, esa me molaba porque es de los pocos eventos que había visto de WWE al principio, cuando pude disponer de internet y todo eso. Y era súper guapo porque el aspecto quedaba de noche con la montaña de fondo, con los monteros ahí. Estaba muy guapo.
Otra pregunta aquí dice, ¿es verdad que CM Punk se fue de WWE porque habían retrasado su pago? O sea, otro de los motivos... Que yo sepa, no le retrasaron el pago. Es los otros motivos que hemos hablado ya en algún momento.
Ya hemos hablado mil veces de CM Punk, así que... Es decir, a mí tampoco me suena lo del dinero, así que no creo.
Lo del dinero fue que no le querían pagar luego lo que le debían de el tiempo que estuvo bajo contrato y demás. Y eso creo que no le quisieron pagar, pero eso fue después.
Pero claro, eso es normal. Si él no ha estado, es normal que no le paguen.
La última pregunta, ¿qué talento indie contratarías para Lucha Underground? Eso lo comenté, recuerdo, en el podcast de Héroes Inmortales. Pero, ¿qué gente de Lucha Underground te gustaría ver en NXT? O mejor, no, mejor dicho, ¿qué es esto? Estoy leyendo mal la pregunta. ¿Qué talento indie iría a Lucha Underground?
Digo, entonces todos porque Lucha Underground me encanta. Es decir, es complicado porque Lucha Underground me gusta tanto que meter ahora algún luchador que me lo metan ellos porque van a acertar seguro. Es decir, yo tengo la teoría y quiero, ya que soy un adivinador nato de esto de regresos y contrataciones y demás, que MVP va a estar en Lucha Underground con Daivari y con alguno más y van a formar parte de una secta de adinerados o algo así. Así que eso es el que creo que va a estar.
MVP, no estaría mal. Me gusta la idea.
Me encaja.
De PWG podría ir alguna persona, ¿no? Porque están en la misma zona. Pero no se me ocurre quién. Andrew Everett, pero él está en Global Force.
Y además ahora la contrató TNA. Sí.
Exacto. Team Tremendous.
¿No está gordo? ¡Oh, sí! Dios, es que nuestro equipo... Te juro que ayer lo pensé, no me acuerdo por qué, me puse a pensar en el Team Tremendous. No sé qué estaba mirando y dije, wow, ojalá lo fichara la WWE o alguien. ¡Oh, sí! Lo gozaría al máximo.
¿Sabes qué sería genial de Team Tremendous en Lucha Underground? Esos segmentos de que son policías, ¿no? Investigan las cosas en backstage. Sería espectacular.
Es que encima son súper graciosos, tío. Cuando hacían... Es decir, ahora son más... Hacen menos de lo de policía, pero estaba viendo vídeos y cosas. Y eran súper graciosos porque hacían de poli bueno y poli malo, que se equivocaban. Y el poli bueno hacía de poli malo. Y Barry se equivocaba de que a veces decía que le era Carr. ¡Es buenísimo! Y sería excelente. Es decir, y otro luchador que me gustaría que ficharan, obviamente, ¿quién va a ser si no? Sima Ion. Es decir, Sima Ion con una máscara es Main Eventer en Lucha Underground.
Bien, con esto podemos ir cerrando el show. Pasemos al segmento final. Bien, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy. WCW Halloween Havoc 95, John Box en Ring of Honor, la gente que llega al Performance Center. Estuvo aquí Carlos Sánchez. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquenos en iVoox, búsquenos en iTunes. Suscríbanse, déjenos comentarios. Y bueno, Carlos, ha sido un bonito Halloween viendo Halloween Havoc 95.
Te deseo un feliz Halloween con el Yeti, con Monster Trucks, con todo lo que tú desees de este gran podcast, que te lo pase muy bien.
Estaremos de vuelta dentro de poco más de una semana para hablar de New Japan Pro Wrestling Power Struggle. Será el próximo fin de semana, estaremos hablando de eso seguramente el lunes. Agradecemos a Carlos por estar en el show y te tendremos de vuelta para lo que venga. Eventualmente algo sucederá en el mundo del wrestling.
Y si no, siempre tendremos algún evento de mierda que comentar.
Exacto. Esto ha sido Arras de Lona de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.